Una producción de
Mi amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan...
Cuando tenía como 7 años, una prima me preguntó por mi signo zodiacal, a lo que le respondí, sin pensarlo ni nada, Escorpio. No tenía idea qué simbolizaba ese signo, solo sabía que era Escorpio, ya que había nacido el 7 de noviembre, el mismo día de la fecha de mi abuela materna, que al parecer, y sin saber mucho, llevaba con bastante orgullo su signo zodiacal. La cara de espanto de mi prima me marcó, como que se asustó, y me dijo, uy, el peor signo de todos. Yo que en ese tiempo entendía nada de la humanidad, sonreí tímidamente sin decir palabra. Desde ese entonces, quise desentrañar qué tanto de Escorpio tengo y por qué el resquemor a ese signo. Así entonces me fui inmiscuyendo en el lenguaje de la astrología. Claramente, lo primero que logré descifrar era que Escorpio no solo era un signo rencoroso, vengativo y calentón, sino que también voluntarioso, profundo y leal. La astrología entonces fue un discurso que me acompañó de pequeño, generado por la duda y el desamor a mi propio signo zodiacal. Desde ese momento no paré, preguntaba el signo a toda persona que conociese. De hecho, recuerdo muy ñoñamente conocer el signo de cada compañero y compañera de curso. Me caían bien los Capricornios, ya que podía conversar con ellos, y más o menos los Géminis, porque los encontraba muy superficiales. Era evidente que en ese tiempo estaba lleno de estereotipos varios frente a cada signo, seguramente guiado por lo que decían las revistas de horóscopo que salían en La Cuarta o la TV Grama, entendiendo poco y nada de la alegoría astrológica.
Así me adentré en lo que hoy es mi pasión. Entendí la diferencia entre el horóscopo y la interpretación de una carta natal, profundizando primero en mis propios arquetipos y sus disfraces. Vaya que recibí un lindo escupitajo en la cara cuando me percaté que mi luna natal estaba en Géminis. Luego, atreviéndome con mis amigos y compañeros astrales, hasta ya después lanzarme a la carta astral de otras personas que, siendo recomendadas, empezaron a consultarme. Y desde ese lugar empecé a moverme, no para fundamentar que el mail no llegó porque Mercurio está retrogrado, o que mi poca confianza en el amor era por mi Venus en casa 12. Sin duda, eso dice, y mucho, pero también hay que darle la vuelta entendiendo que los planetas y cualquier configuración astral dependen exclusivamente de quien recibe la información. La carta natal es una brújula, un timón, un papel lleno de significantes que solo anclarán en la personalidad de quien quiera reconocerse como un ser humano, es decir, repleto de contradicciones e incoherencias. La disciplina de la astrología es también arte. ¿Que acaso nunca han visto un dibujo entre los aspectos que forman sus planetas? ¿Un arpa? ¿Un volantín? ¿Una pirámide? Sin duda, la desestabilización de conceptos astrales ha sido la marca en mis estudios e interpretación de cartas. No puedo concebir que el ser humano sea definido de una pincelada, como si ser Virgo signifique siempre ser pulcro y tener TOC, o que Acuario indique desapego emocional, o quizás que los Piscis son débiles y los Leo narcisistas. Creo, y a esto me siento sumamente llamado, que la labor de los astrólogos jóvenes es cuestionar los preceptos determinados. En la astrología hay mucho determinismo fatídico, y poner en duda, como lo haría la música y la literatura, la existencia misma. Esa que solo conocemos cada uno de nosotros, la íntima, la oculta. La astrología no es una moda, solo estamos chatos de responder la realidad desde una sola dirección. Démosle variedad a la existencia, sentidos múltiples a lo único y cuestionamientos a los paradigmas anclados como verdades absolutas, añejas y malolientes. ¿Por qué no necesitar un poco más y diferente?
Ah. Oh my God. Con esa tremenda introducción, les damos la bienvenida a este nuevo podcast llamado Ya Chao Sabi.
Ya voy, ahora está el día, tengo más trabajo que la cresta.
Estamos aquí, le habla Carolina Muat y
Paloma Valencia.
Y hoy día tenemos un programa muy entretenido donde vamos a conversar sobre, como se imaginarán, los astros, la astrología. Entender un poco cómo nosotros nos configuramos en relación al cielo al momento de nacer. Hermoso, ¿no?
Sí, hermosísimo.
Suena como poético.
Sí. También hay que aclarar que la introducción que acabamos de leer No es de nuestra autoría. Nunca tan patudo puede decir que nosotros escribimos eso. Sino que es de nuestro invitado.
Nuestro querido invitado.
Que viene en un rato, así que no...
No se entusiasmen todavía.
No todavía.
Así que ya lo presentaremos prontamente. Pero primero, Paloma, quisiera preguntarte... ¿Cómo, qué relación tienes tú con la astrología, con los signos zodiacales? ¿Qué signo eres tú?
Virgo solar.
Hermoso. Me encanta la
ascendente
Virgo.
Tauro, luna en Aries.
Ah, mierda, chica.
No tengo idea qué significa eso. Como que he intentado también encontrarle esa respuesta, pero personalmente. Nunca me he sacado la carta, nunca he hecho nada más allá de buscar por internet, onda, ¿cuál es la casa que me cae, no sé, o sea, no sé, la casa 4, qué planeta tiene?
Claro, sí,
¿cachai? Onda, ese tipo de cosas, no he ido más allá de eso.
Ya.
Pero sí, siempre me ha llamado la atención y siempre he estado leyendo el horóscopo desde chica, no sé, la Tula, 2017, o ese tipo de... De astrología que te llegaba fácilmente.
Claro.
No era como me voy a ir a comprar el libro de la Ángeles Lazo. No.
Sí, te entiendo. Yo tampoco llegaba a ese nivel.
Y en la tele, pues no sé, cuando daban el horóscopo y todas esas cosas.
Perito pero, Angel ahí.
No, pues Pedro Angel es muy nuevo, pues niña.
Es muy nuevo.
No, pues estaba esta cabra, la Paula, no sé cuánto, que estaba en el TVN.
Yeah.
Y también en la Radio Pudahuel estaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Mi mamá siempre me decía el nombre. También estaba todos los días dando el horóscopo.
Yeah.
Ese tipo de cosas me acuerdo, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Pero de eso habrán pasado sus varios años sin haber leído nunca el horóscopo. Y cuando entramos en la universidad, ahí retomamos. Porque habían amigos que leían el tarot.
Misticismo, sí, es verdad.
Y ahí uno empezó a unirse a ese círculo especial de amigos del horóscopo y varios. Y ahí empecé recién a entender yo que como qué podría configurar mi existencia astrológica. Antes de eso, no mucho.
¿Y te sentías virgiana?
Nunca, jamás me he sentido virgiana. Nunca.
Así, categórica.
Jamás.
Qué pena, oye, yo soy tan virgiana.
Hay cosas muy... Lástima. Muy chicas, como el hacer una tarea muy determinadamente, pero de ahí nada más. Como que absolutamente nada.
No somos hermanas de Virgo.
No, pero tú tenés ascendente.
Ascendente y luna, querida.
Oh, qué lata.
No, bebé.
Y tú, querida Carolina, ¿cuál es tu relación con los astros y demás?
Mira, yo igual que tú, un poco... siempre me sentí muy, muy leona, yo soy Leo. A pesar de que me molestaran y la gente decía que yo era, no sé, me creía la reina de la selva. Pero bueno, mucho tiempo le recé a la Yolanda Sultana.
¡Ay, la tía Yoli!
La tía Yoli, en la hora, te juro que cuando trabajaba temprano, entraba a las 8:30, me daban el diario en el metro y lo primero que hacía, ir al horóscopo. A veces pedía el hoy por hoy y la hora solo para leer el horóscopo, pero la verdad es que le creía más a la Yoli en la hora.
Oye, pero la Yoli también aparecía en la cuarta. Ese es el primer tía Yoli.
Ese no lo leía, pero...
Son buenos los de la cuarta, para que estamos con cosas.
¿Pero tienen otro lenguaje?
No, ah. El horóscopo no.
El horóscopo universal no tiene otro lenguaje.
¿Quién me va a tener...?
Sí, así que la leí durante mucho tiempo y ella guió mis pasos profundamente. Así que un saludo para la tía Yoli.
Grande, tía Yoli, que nos vaya bien también.
Que
en
nos
este
vaya
podcast.
Bien, sí. Que nos vaya bien con esto. Pero después me obsesioné.
Sí, yo sé que tú pasaste por
yo
un...
Yo me obsesioné con
has
lo
has pasado antes. Por un momento sí. Muy...
Me obsesioné con la luna, fuerte. Me volví lunática, básicamente. Eso fue todo. La luna me tenía loca. Y bueno, y de ahí me encontré con la carta, con ciertas cosas, y dije, bueno, voy a conocer a nuestro próximo invitado que me abrió un mundo, básicamente.
Mira, a mí también me encantaría...
No, y me lo cambió.
O sea... A mí me encantaría que me cambiara el mundo también, porque estamos con cosas.
Así que, bueno, vamos a invitar a Ricardo, pero todavía
sí, pero
no.
Todavía no, todavía falta.
Antes de eso una canción, ¿o no?
Sí, antes de eso una canción.
Antes de eso una canción a propósito de que estaba siendo lunática. Hay una canción que me gusta mucho de Nick Drake que se llama Pink Moon. Y eso es lo que vamos a escuchar. I saw it written and I saw it say Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, and I get you all on the Pink Moon. Yeah, Pink Moon. Pink, 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 pink. Pink Moon. Pink, 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 pink. Pink Moon. Saw it written and I saw it say Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, when I get you home, it's a Pink Moon.
Cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña.
Estamos de vuelta aquí en Ya Chao Sabí con Paloma, que me acompaña, y con nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Andrade, quien escribió nuestra fabulosa editorial del día de hoy. Ricardo, que ha pasado como por distintos, ¿cómo decirlo? Como mundos, básicamente. Literato de profesión, pedagogo, profesor de lenguaje y astrólogo.
Manso currículum.
Manso currículum. Con eso yo me jubilo. Joven, básicamente. Así que, bienvenido, Ricardo.
Hola, Carolina. Hola, Paloma.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Estoy muy contento de estar en este programa.
Me alegro mucho. Queríamos demasiado invitarte y hablar sobre los astros y un montón de cosas.
Sí, varias preguntas que tengo, porque yo de verdad estoy más perdida que nadie.
Es que ese sol en Virgo, querida.
¿Qué significa eso?
Significa muchas cosas.
Oh, mierda.
Yo creo que lo decís para puro que me pique el bichito para ir a sacarme una carta.
Puede ser, sí. Pero me hay que ver las otras configuraciones. La carta astral no solamente se hace de sol, luna y ascendente. También la casa donde está emplazado el planeta, ¿no? Y que otros planetas también están involucrados. No es lo mismo leer un sol en Virgo, sextil a Saturno, que leer un sol en Virgo, cuadratura a Saturno, ¿no?
Chino mandarín.
¿Cómo saberlo?
Energía en contradicción, las cuadraturas.
O sea, tú estás diciendo que al final, a pesar de que uno conozca su sol, su ascendente y su luna, uno tiene que saber cómo, en qué casas está ese signo.
Exacto.
Es la punta del iceberg al final.
O sea, sí, de hecho uno conoce el sol porque sabe el día que nació, ¿no? Y estamos en una cultura patriarcal donde domina el sol, en donde estamos en el calendario, en donde está también dominado por el sol, por el hombre, etcétera. Entonces conocemos nuestro signo solar, que es el signo en el cual nacemos. Pero piensan que el sol está a 30 grados de una rueda zodiacal de 360 en un signo. Por lo tanto, toda la gente que nació en esa fecha, del veintitanto que conocemos de marzo, por ejemplo, el veintitanto de abril, que es Aries, Sol Aries,
claro.
Eso implica una cosa específica de la carta. Tienes el Sol en Aries, ¿no? Pero la Luna puede estar en un planeta tan distinto como Piscis, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va dando otras movilidades. Y ese Sol puede estar en contradicción o en oposición a otro planeta en el signo opuesto a Aries, que sería Libra. Entonces ahí va dando mucha movilidad. Esto es muy dinámico.
Sí. Me gusta.
No es estático. Además, los tránsitos planetarios. O sea, los planetas se siguen moviendo, ¿no?
Claro.
Y eso va afectando nuestra carta natal dependiendo de la casa que esté tocando cierto planeta, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que Júpiter entre la casa 7 a que entre Saturno a la casa 7, ¿no?
¿Por qué? Dímelo.
Porque son
ahora.
Planetas que arquetípicamente significan distinto, ¿no? Júpiter es un planeta un tanto bendito dentro de la carta, que genera como buena suerte, como yeah. una buena estrella que uno tiene. Y todos tenemos los planetas en nuestra carta natal.
Claro.
¿No? Planetas uh-huh. que además, según Jung, están dentro de nosotros, ¿no? Son arquetipos que viven dentro de uno, ¿no? En cambio, si entra Saturno en tránsito a nuestra casa 7, y quizás nuestra casa 7 está limpiecita, uh-huh. no tiene ningún planeta,
yeah.
significa que algo va a pasar en esa casa 7 y Saturno no enseña gratamente, sino que enseña un poquito más duro, ¿no?
Ya vamos a hablar de eso, de qué es lo que implica, ¿no es cierto?, tener una vuelta a Saturno. No es porque yo esté en eso, no, es porque es interesante igual, para cualquier persona. Bueno, Ricardo, para conocerte un poco mejor, queremos que nos cuentes un poco cómo, básicamente, cómo te metiste en el tema de la astrología.
Bueno, como decía la editorial, uh-huh. que ustedes tan lindamente leyeron al principio, me inicié en la astrología desde chico. Me acuerdo que el signo zodiacal mío me marcó. Y me marcaba porque decir que uno es escorpión o escorpio genera como siempre resquemor en las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es rencoroso, uno supuestamente es vengativo, se guía por los instintos carnales, ¿no? Y eso me marcó porque yo no me consideraba así a los 10 años, ¿no? Claramente no era así.
Bien difícil.
Sí.
¿Dónde está ese escorpio? ¿Dónde está?
No, después uno lo va desarrollando y evidentemente salió, ¿no? Y de ahí empecé a leer, me acuerdo, Vida Afectiva y Sexual, de la Cuarta. ¿Se acuerdan de esa revista
sí,
que venía?
Perfectamente.
No me acuerdo, cada cierto tiempo venía, creo que cada quincena
sí.
venía esa revista que hablaban de vida afectiva y sexual y también hablaban del horóscopo. Y recuerdo que había una revista que estaba así con ese papel horrible de las revistas de la Cuarta que hablaba de los 12 signos del zodiaco. Y eso me llamó mucho la atención. Y además, una prima me prestó un libro con la mitología que hay detrás de cada constelación. ¿No?
Ah, qué hermoso.
Sí. Y de ahí empecé hasta que ya de grande, en el 2015, decidí estudiar astrología. Eso se estudia. Existen en Chile, en Santiago, centros.
Cabros.
Sí.
Si usted quiere ser astrólogo, estudie. Puede hacerlo.
Absolutamente, sí. Y eso me dio más sustancia a lo que yo pensaba, ¿no? De los signos, ¿no? Y mi odio a Géminis, por ejemplo, como signo zodiacal. Mm. Y después darme cuenta que mi luna... Imagínense que la luna cambia cada 2 días y medio de signo. O sea, es muy rápida. En 28 días da la vuelta a todo el zodiaco, a toda la rueda zodiacal. Pasa por los 12 signos del zodiaco, que es de lunación a lunación, de luna nueva a luna nueva.
Claro.
Y es muy rápido, ¿no? Entonces quizás es una energía que está mucho más presente en uno, más que quizás el signo solar, que es un trabajo. Es un trabajo que uno tiene. Entonces, claro, hay que ver qué aspectos tiene esa luna, en qué casa está esa luna... ¿no? En qué casa está el Sol, Mercurio, Marte, ¿no? Y ahí estudié en el Centro Astrológico de Chile, ¿no? Con mi mentora, la profesora Paulina Peñafiel, que le mando un saludo a Paulina.
Saludo a Paulina.
Sí, seca, sequísima, la profe Paulina. Y ahí estudié y hace poco me certifiqué, di la prueba final, el examen internacional de astrología.
Wow, hay un examen internacional.
¿Es internacional?
Exacto, sí, vienen de Buenos Aires.
¿Cuánto nivel?
A tomarnos el examen fue el 12 de enero, una prueba que duró por lo bajo 7 horas.
Ah.
Una cosa poca, ¿no?
¿Escrita o qué?
Escrita, había que llenar un cuadernillo.
Ya.
No, viene un astrólogo que se llama Claudia Risi, de Argentina, que tiene un centro que se llama ISAR, y ella toma la prueba y después de esas pruebas ella las revisa, manda un cierto porcentaje que ella cree que nosotros vamos a tener, cada persona que dio la prueba.
Claro.
Y después las manda a Estados Unidos para como el visto final, digamos.
Wow.
De la prueba. Y después te llega el porcentaje con el cual tú aprobaste o reprobaste.
¿Cuánto sacaste? Dilo ahora.
¿Tengo que decir eso? ¿Puedo decirlo? Sí.
Sí.
Saqué yo, en realidad, todos mis compañeros de astrología, que éramos 6 los que dábamos ese momento de la prueba, que estudiamos, digamos. En esos años,
¿sí?
Todos salimos muy tristes de la prueba.
Oh. Sí,
porque era muy larga, entonces...
¿No estaban preparados para eso?
Sí, en realidad sí estábamos preparados, pero pensábamos que iba a haber como un break, por ejemplo, para almuerzo, y era como si tú querías salías, pero era bajo tu responsabilidad, porque en realidad era tiempo precioso que se iba, ¿no?
Wow.
Y claro, salimos como muy desmotivados pensando que íbamos a reprobar, pero también porque, bueno, yo, mi ascendente Capricornio habla de pesimismo, entonces claramente salí como devastado de esa prueba, sí. Y en marzo, creo que a principios de marzo, nos entregaron, mandaron un mail de felicitaciones, aprobé con un 95%. Sí.
¡95!
Muy bien, felicitaciones.
Sí, y eso da mucha seguridad después para plantarse a leer una carta astral, ¿no?
Maravilloso.
Oye, tengo una pregunta, ¿eso qué quiere decir? ¿Como que tú estás como certificado como astrólogo en el mundo?
Claro, mira, eso implica varias cosas. A nosotros en el centro astrológico nos preparan para esa prueba final, ¿no? De hecho, con mis compañeras, que éramos, yo era el único hombre del grupo, hicimos un manual con todos los temas, que eran alrededor de 100 temas, de la que nos podían preguntar en la prueba. Entonces, luego de eso, la primera parte de la certificación es esa prueba, ese examen final.
Yeah. ¿Mm?
Examen que además te preguntan si has leído cartas astrales antes, si algún famoso o persona como experta en astrología te recomienda, ¿no? Si has escrito algún artículo de astrología, por ejemplo, en alguna revista.
Yeah.
Y después de eso, dan la prueba, que dura todo un día, fue todo un día sábado, creo, el 12 de enero, ese fue el día fatídico de la prueba. Y después de eso, viene ahora otro paso, que es desarrollarme o profundizar en tres tipos de astrología, porque, ¿no? Astrología que puede ser curso online que puedo tomar.
Yeah.
Después de eso, tengo que hacer un código de ética, que es, yo juro, no decir nada de lo que, por ejemplo, a veces va una persona y después va su pareja, ¿no?
Ay, eres como un cura, güey.
Sí, es como secreto de confusión.
También,
por ejemplo, no tener nada con algún consultante, ¿no? Esas cosas también,
claro.
¿No? Mantener siempre el profesionalismo dentro de la lectura de la carta. Y después un role-playing, que es como aprender a ser empático con las personas, ¿no?
Yeah.
Como escuchar, pero también, por ejemplo, pasa mucho que hay personas que se emocionan en la carta astral.
Claro.
Y que, claro, uno tiene que entender esa emoción, pero al mismo tiempo también mantener cierta distancia, ¿no? Tampoco es como, te entiendo, te abrazo, me pasó lo mismo y lloremos juntos, sino
claro.
Que sigamos con la lectura de la carta luego de esa breve emoción, ¿no?
¿Viste que es como un psicólogo?
Sí, en verdad, es como un psicólogo.
Sí, de hecho era mi carrera frustrada. Siempre quise ser psicólogo. Sí.
Bueno, tiene mucho que ver igual.
Pero igual sí. La astrología... Hay ciertas ramas que tienen
sí.
Algunos ribetes con psicología. Entonces
absolutamente.
No,
o sea, para nosotros, o por lo menos mi manera de entender la astrología, es entendiendo que los planetas son arquetipos, que es como el qué de tu historia, ¿no? Es como planetas puestos en un escenario, son como personajes dentro de uno, que viven dentro de uno, ¿no? Y que esos personajes se disfrazan o se enmascaran de cierto signo zodiacal, que sería el signo donde está emplazado. No es lo mismo hablar de un Marte en Aries, por ejemplo, que un Marte en Piscis, ¿no? Y
no,
además...
Mi Marte está en Leo.
¡Oh! Bien. Es como... No, felicitaciones por ese Marte en Leo. ¿No? Y ese planeta, que es el qué de tu carta, con el cómo, que sería como la metodología por la cual sale el planeta, que sería el signo zodiacal, está emplazado además en un ámbito de vida, que es una casa, ¿no? De la casa 1 a la 12, que son un poco similares a los signos zodiacales. O sea, la casa 1 es como Aries, por ejemplo. La casa 2 es como Tauro. Pero que sí. En la carta astral se empiezan a mezclar, son como engranajes que cambian finalmente.
Claro.
Y la casa 1 es el ascendente. Entonces, por ejemplo, tu Paloma tienes ascendente
Tauro.
Tauro. Eso significa que tu casa 1 es Tauro, por lo tanto tu casa 7, la opuesta, es Escorpio.
Lo
¿no?
sé.
Sí, que es la casa 7 o el descendente. Entonces ahí va variando de persona en persona, es muy personal el
quiero
el,
puro
finalmente
saber
el estudio.
Qué significa eso.
Wow, en verdad muy interesante.
Sí, es muy interesante.
Es
como un cuento, yo siempre les digo eso a las personas ahora,
sí.
Como un relato de tu vida, ¿no? El qué, cuando uno le pide, yo soy profe, entonces le pido a un alumno que escriba un cuento,
claro.
Ese cuento tiene que tener un personaje principal, que sería una comparación, digamos, al planeta, tiene que tener algo que haga ese planeta, que sería un signo zodiacal, o el cómo, la metodología, el disfraz que ese planeta usa, y el dónde, que sería el ambiente en el cual se está moviendo ese planeta, ese personaje con ese disfraz.
Me encanta.
Es antifaz.
Ricardo.
Decime.
¿Tú eres profe?
Yo soy profesor, sí. Yo estudié literatura y después pedagogía.
¿Cómo fue dejar de ser profesor, dejar la pedagogía, a dedicarte 100% a esto de la astrología?
Mira, decidí renunciar a mi trabajo, que ya estaba 6 años trabajando como profe de lenguaje en el Colegio San Ignacio.
6 años.
Sí.
Nadie puede creer la edad que tiene este hombre. Es como que empezó a trabajar a los 12, así.
Sí, más o menos. Es que también familia pobre, chiquilla, ya hay que trabajar de antes. De hecho, cuando salí de literatura, esfuerzo. Yo creo que es como, la pregunta es, ¿qué uno hace
exacto.
después de salir de literatura?
Uy, diga, ¿no? ¿Usted lo que ha hecho después de salir de literatura?
Pura literata, claro, oye, pura literata allí.
Igualmente, en la actualidad estoy en Carta Astral y además estoy haciendo clases en un colegio.
Ya.
Estoy en ambas cosas. Y de hecho, el segundo semestre voy a hacer un taller en el colegio de astrología y carta natal para alumnos de...
¡Quiero ser tu alumna!
Pero por supuesto, puedes ir al colegio a inscribirte.
Pero estás con un horario más relajado, ya no es como...
Sí, además el colegio me queda muy cerca de la casa, entonces como llego a la casa y me preparo con la carta astral y la galletita y el tecito y todas esas cosas, ¿no? Para hacer sentir bien al consultante, ¿no?
Claro.
Sí. Y ahí ya me pongo full en la astrología.
¿Y no te pasa que, no sé, veis a un alumno que es medio conflictivo y pensáis, oye, este cabro tiene que tener la luna en, no sé, Sagitario?
Claro, el revoltoso, ¿no? Luna en Sagitario, sí. Sí, me pasa a veces. Igual es entretenido como entender esas dinámicas un poco. Puede que uno tampoco, o sea, uno no es adivino, ¿no? Tampoco uno va a chuntarle todas las posiciones planetarias a un alumno, ¿no?
Claro.
Pero igualmente uno juega un poco con eso. Y también te preguntan, porque en mi presentación de clase es, yo digo, yo también me dedico a la astrología, ¿no? Y ahí algunos, sobre todo las niñas, me preguntan mucho, así como,
¿profesor? Debí ser el profesor favorito de las cabras, yo creo.
No sé.
Igual sí.
Imagínate tener una Yoli en el colegio, me muero así. Como sí. Que les vaya bien y les digo otra cosa.
Sí. Oh, no, y de hecho, con algunos alumnos del otro colegio, que ya salieron del colegio, que ya están estudiando en la universidad, le he leído la carta también. ¿No? Han ido después a verme y a consultarme y ciertas cosas así.
Justo antes de la PSU. Oh.
Claro, van a preguntarme cómo les va a ir a la PSU y todo. Yo les digo que mal.
Que no importa. No,
sí, pues no interesa mucho.
Pero entonces al final como que no dejaste al 100% la pedagogía.
No lo he dejado al 100%, pero mi idea es dejarla al 100%.
¿Sí? Sí. ¿Te quieres dedicar 100%
a la astrología? 100% a la astrología. Y creo que a veces, bueno, uno le da un poco de miedo, ¿no?
Sí, obvio.
Mi Saturno en casa 12 me da miedo perder el control un poco,
yeah.
¿No? Entonces, claro, claramente uno prefiere la seguridad, pero yo creo que si uno no se atreve, finalmente voy a quedar siempre haciendo algo que me gusta, pero que tampoco me llena completamente.
Entonces, ¿no? Al final como que esto es una transición hacia sí, donde tú quieres llegar.
Exacto, sí. Y ahí estoy como trabajando en el Instagram, Neptuno en Cúspide, si quieren seguirme,
síganlo.
Por favor, @ Neptuno en Cúspide. Y además he estado como escribiendo algunas cosas, he leído en algunos congresos de astrología que se hacen. Estoy participando también en la librería Lolita, ¿no? Ahí escribiendo acerca de signos y de libros, ¿no?
¡Qué hermoso!
¡Qué hermoso!
Eso.
Claro.
Cuéntanos más, a ver.
Sí, ahí apareció en la edición del anterior, porque es cada es mensual. Apareció en la edición, creo que de la quincena de abril, Aries y Tauro, ¿no? Y era el vínculo de un libro que yo consideraba que era muy ariano y muy taurino, y lo mezclé con las características del signo, ¿no?
¿Qué libros son?
En Aries utilicé la Ilíada.
Wow.
Sí, la Ilíada.
Wow. Guerra total.
Claro,
wow.
En especial como enfatizado en el personaje principal, ¿no? En Aquiles, claro. ¿No? Y en su ira, ¿no? Muy ariano eso finalmente, ¿no? Uh-huh. La ira. Claro. Como empieza la Ilíada, canta, oh Pélida, la cólera del Pélida Aquiles, ¿no? Y con Tauro me fui un poquito más a la parte más femenina. Como la hiperhembra, Tauro, el descanso del guerrero. El contemplar la naturaleza, el arte, la estética, y me fui con una poetisa uruguaya que me encanta, que se llama Marosa Di Giorgio.
Oh, precioso.
Yo amo con un poemario que se llama Druida, en especial con el primer poema que es referido a Anabela, que la crucifican por haber hecho un pecado atroz. Y ahí la narradora, digamos, porque son prosas narrativas, la narradora le dice, oh hermana, como yo aún así te quiero, algo así, termina así. También está el tema de lo femenino y de Anabela como haber cargado con toda la historia de la mujer en la sociedad, ¿no?
Oye, así va a ser con todos los signos.
Así va a ser con todos los signos. Ahora en la quincena de mayo va a salir la parte, el signo de Géminis y Cáncer.
Tu favorito.
Mi favorito, Géminis. Mando un saludo a la gente Géminis.
Un saludo para
los Géminis. ¿Sí? Y ahí estoy pensando en qué libro tomar con Géminis. Con Cáncer creo que lo tengo más bien claro, ¿no?
Yeah.
Sí. cronología de familia, por ahí va, ¿no? Yeah. Historias familiares, mm. Incestos, varios, y colas de chancho por ahí, ¿no?
Wow.
Sí, algo piola, ¿no? Como cáncer, ¿no? Muy piola.
Claro.
Y con Gemini estaba pensando en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como el tema de la dualidad, pero me parece demasiado obvio.
Muy evidente.
Sí, quiero cambiar un poquito esa perspectiva.
Quizás algo como más
geminiana.
Claro. Metafórico, quizás.
Claro, quizás, no sé, algo como Frankenstein, que también se ve una dualidad, pero de una manera mucho más monstruosa, ¿no?
Oye, me parece muy buena idea esto, como que yo estoy inscrita al periódico quincenal de Lolita. Si se quieren inscribir, tienen que mandar un mail a, creo que es
info@librerialolita.cl.
Les llega un correo con recomendaciones literarias, que me parece muy buena idea. Y yo pensaba en relación a los signos, como cuando vi esto, yo dije, oye, qué buena. Sí, imagínate como que llega una persona y dice, oye, en verdad quiero un libro para... Como que ya no estamos hablando de cuáles son los gustos de la persona, es como, es alguien Aries.
Claro,
ya.
Sí.
Bueno, que se la ha liviado entonces.
Claro, sí.
una lectura...
Una lectura liviana, de verano.
Claro, exacto.
Un libro de bolsillo.
Así como, bueno.
Sí, claro.
¿Quieres tranqui. Empezar a leer? Sí. Bueno, léete la liviada entonces.
Claro. Claro, y no solamente también pensando en el sol en Aries, sino también pensando en personas
también.
Que tienen energía
claro.
ariana, ¿no? Muchos planetas, por ejemplo, en casa 1, que es el similar a Aries, o luna en Aries, por ejemplo,
claro.
como paloma, ¿no? Si ya tengo clara la carta de la paloma.
Los palos que me está tirando este hombre.
Sí.
Así que ya empezaste a releerte la Ilíada.
Sí, y además están ilustrados los textos, están ilustrados por la Josefa Benke, que también...
Sí, precioso.
Consultante de carta astral. Saludo también a la Josefa, sí.
Así oye, que... no es que te tiene así, pero te juro que
la
cliente...
lista de clientes.
Uf, impresionante, oye. Oye, Ricardo, mira, a mí me ha sucedido últimamente que me he metido más en este tema, que he estado como un poco rayando la papa.
Sí, es fácil rayar la papa
sí,
con este tema. Sí.
Que me pasa de que, claro, como que yo siento que casi que me guía un poco mis pasos.
Uh-huh.
¿Tú crees que hay algo de sugestión en la astrología?
Absolutamente, mucho. Hay mucha sugestión. Sí, hay... a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que uno se vuelve tan fanático de la astrología que empieza a pensar cada arquetipo simbólicamente. Es decir, esto significa esto. Tengo la luna en casa 2, por lo tanto significa esto con mis recursos, por ejemplo.
Claro.
O tengo el sol en casa 7, por lo tanto significa que mi identidad tiene que estar guiada o unida a una pareja o a un partner, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo creo que también hay que dejar un poquito que las cosas fluyan. Cada experiencia es distinta. Piensen también que hay personas que nacieron a la misma hora que ustedes, ¿no? Y que tienen vidas completamente distintas, ¿no?
Medio difícil. Yo igual nací a una hora muy particular, entonces...
O sea, ¿estás diciendo que hay gente que tiene nuestra misma carta astral?
O sea, yo creo que hay personas que, bueno, quizás puede variar un poquito porque hay temas de rectificación de carta también. No es tan fácil creer en la partida de nacimiento. También en el fondo es bueno que el astrólogo primero haga una rectificación de la carta, es decir, con algún evento que te haya pasado específicamente en algún día anterior, digamos, en el pasado, que finalmente te haga pensar que en ese momento hay una articulación de planetas que lo provocaron, por ejemplo, ¿no?
Oh, yeah.
Entonces, pero sí, yo creo que hay cada signo, cada planeta, cada casa se articula y se alegoriza en uno de manera bien distinta, ¿no? Por eso quizás no nos sentimos muy acordes con alguien que sea nuestro mismo sol, por ejemplo. Puede ser muy distinto, ¿no?
Sí, absolutamente.
Entonces, piensen que
yo no me siento como Billions, que es Virgo.
Que es Virgo, ¿no?
Y es como...
Sí, eso,
imposible.
Eso igual es interesante porque, por ejemplo, claro, a propósito de lo que tú decías al comienzo, como de que uno se rige mucho por el signo solar.
Claro.
Por ejemplo, no sé, en mi familia, mi papá también es Leo. Los dos somos Leo y somos completamente por los opuestos. Entonces uno dice como, bueno, ¿de dónde salió ese Leo?
Claro.
Y yo digo, bueno, salió de agosto, yo salí de julio.
Claro.
Como que uno trata de explicárselo
sí,
así. Como que uno
cosas.
De repente dice esas cosas así como, bueno, es más de fines de agosto. Entonces como, en
claro,
verdad no de fines de agosto. Pero,
¿no?
pero claro, como que quizás tiene otra,
sí,
no sé.
Es que hay muchas maneras de llegar también. Por ejemplo, claro, uno puede pensar en el Leo de julio, de finales de julio, en el Leo de principios de agosto y en el Leo a finales de, digamos, en el 19 de agosto, ¿no?
Claro.
Que son finalmente distintos, pero pueden ser todos distintos. O sea, también hay que ver la casa donde está emplazado ese sol. Tu sol en casa 11, por ejemplo.
Eso es lo
que
me gusta.
¿No? Entonces ahí tiene que ver con otras cosas que son distintas al Leo, finalmente. En la casa opuesta al Leo, de hecho. Hay muchas particularidades.
Eso es lo que me gusta.
Entonces pueden haber minutos que marquen diferencia y que el aspecto de sol-luna negativo se deje de hacer en el momento que naciste tú, ¿no?
Claro.
Entonces finalmente hay muchas, muchas especificidades. Hay muchos planetas, de hecho uno puede ver asteroides también, como Quirón, por ejemplo, que es un centauro, que también habla mucho dependiendo, yo lo leo generalmente cuando toca alguna cúspide de casa, por ejemplo, o está tocando algún planeta personal como el Sol y la Luna. Pero claro, hay muchos, está Juno, Palas, todos tienen un significado distinto, entonces uno se puede volver de verdad loco.
Loco, sí, hay mucho.
Sí, entonces yo creo que una como una de mis tareas o de mis labores encuentro cuando leo una carta astral es jerarquizar. ¿Qué aspectos son los más importantes de decir? ¿Qué aspectos son aplicativos? ¿Qué quiere decir eso? Que se estaban haciendo en el momento del nacimiento o posterior al nacimiento. No separativos, que se estaban estaban desvaneciendo en el universo una vez que naciste. Entonces ahí ya hay una distinción que uno empieza a jerarquizar, ¿no? Si hay algún planeta tocando una casa angular, por ejemplo, son más importantes que otros. El regente de tu carta, que en el fondo es el planeta que rige tu ascendente. Entonces ahí hay muchas maneras de llegar. También están los decanatos, que es una división de un signo se divide, ¿no? No es lo mismo ser del decanato del Leo con Saturno, de decanato, que ser del Leo con el Sol con Marte, por ejemplo. Claro. Entonces ahí hay mucha variedad. Hay mucha variedad y cada astrólogo yo creo tiene su propio estilo para finalmente leer una carta astral como cree que es más correcto, entre comillas también, porque depende mucho de cómo el consultante recibe lo que uno le está diciendo, ¿no?
Claro. De hecho, igual me imagino que obviamente uno tiene que hacer esa discriminación. De hecho, quiero decir que yo me saqué la carta con Ricardo y bueno, lo que me gustó de ti, Ricardo, es que justamente nunca miras el tiempo. Eso es un plus igual. Como no te preocupa como cuánto tiempo dura esto, sino que te interesa como básicamente, ¿no es cierto?, expresar lo que tú dices, como cuáles son los aspectos más importantes que te van a tocar. Y eso en verdad es muy valorable al final, porque también estamos hablando de un trabajo. De un trabajo que me imagino que requiere mucho tiempo. Entonces al final es como tú estás dando de tu tiempo, porque hay otros astrólogos que es como, bueno, te cobran por hora. O sea, como ya una hora, tal precio. Entonces ahí también me imagino que eso ya se acota más, pues como, bueno, entonces te voy a decir cosas muy específicas que quizás no sea tanto el diálogo, sino que quizás es más expositivo, no sé cómo será.
Sí.
¿Tú has ido, te habías sacado tú la carta astral?
Sí, yo me la saqué con una profesora que me hizo clase, la Cristina Lobretich, que también hace clases de astrología en el centro. Con ella me la saqué un año antes de entrar, o meses antes en realidad de entrar a astrología, a clases, digamos, de astrología. Y también soy amigo de Gonzalo Pérez, que es un psicólogo transpersonal que se dedica también a astrología, que escribió un libro muy bueno que se llama Un espejo cósmico, que es un libro que repasa los 12 signos zodiacales, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Uh-huh. Desde el arte, desde la pintura, desde la música, desde la ciencia, ¿no? No es un libro que te diga la compatibilidad de Aries es esta, o la compatibilidad de Géminis es esta, sino que te lo explica de una manera como mucho más global y que uno lo entienda desde distintas perspectivas. Y él también, me acuerdo que lo fui a ver, porque nos hicimos amigos, le escribí del libro, me invitó a su casa a tomar once, y me miró, me qué vio bonito. La fecha, sin yo pasarle mi carta, que la tenía igual, la había llevado en una de esas, me leía la carta.
Full preparado.
Claro, siempre listo.
Siempre listo. Siempre listo, absolutamente, y empieza a configurar mi carta astral en base a la hora que le dije, y el año y el día que había nacido. O sea, la tenía como lista en su cerebro. O sea, tantas cartas astrales deben haber pasado por él que sabe que había el 7 de noviembre del 87 a las 9:57 a.m. en Puente Alto que nací, ¿no?
Wow.
Entonces, era un tipo muy seco que me vio algunas cosas y que de hecho nos seguimos juntando a hablar de astrología, a hablar de psicología un poco, ¿no? Y ahí esos fueron mis dos acercamientos con la astrología y además en mis clases había un momento en donde cada alumno llevaba su carta astral y te leían la carta astral tus compañeros, ¿no? Cuando estábamos recién aprendiendo, era el segundo semestre, digamos, del primer año. Entonces ahí había, cada uno llevó su carta y leímos y nos leíamos la carta astral entre todos. Entonces eso también dio un acercamiento. Igualmente me gustaría leérmela de nuevo, ojo, como con alguien, con algún compañero que haya salido también de astrología, una compañera, o con algún otro astrólogo. Como que también es rico, es nutritivo, porque también uno va mutando, entonces va recibiendo la información de otra manera.
Claro.
No necesariamente cuando me la leí cuando tenía, no sé, 25, 26.
Bueno, por eso no se puede leer la carta muchas veces.
Claro. Y además por los tránsitos que están ocurriendo, ¿no? Que van cambiando y movilizando ciertos otros ámbitos que quizás en tu carta natal estaban un poco descuidados, ¿no?
Pero habría una sugerencia para preguntar por la carta astral, no sé. No sé si hay gente que va todos los años o va cada 6 meses, no sé. ¿Es ideal o eso depende de cada uno?
Yo creo que depende de cada uno. A ver, la configuración astral de cuando tú naciste no va a cambiar. Es una carta astral que está así, es estática, digamos. Lo que cambia son los tránsitos planetarios, ¿no? Los tránsitos, los planetas se siguen moviendo, por lo tanto van afectando ciertos planetas tuyos de tu carta natal, ¿no? O van, no sé, por ejemplo ahora las personas que nacieron con luna en Capricornio tienen a Plutón y Saturno encima de su luna, ¿no? Por lo tanto eso está pasando ahora, en estos momentos, y no viene dentro de su configuración natal necesariamente, claro. ¿Entiendes? Entonces, eso puede ser una buena opción, como ir viendo los tránsitos, cada cierto tiempo ir como reevaluando qué cosas empiezan a cambiar y a mutar, moverse. A moverse dentro, claro, de la carta natal. Y también hay otro estudio, hay un estudio que se llama Revolución Solar, ya, que es una carta anual, como si tú nacieras de nuevo el día de tu cumpleaños, pero de ese año. Por lo tanto, ahí depende del lugar donde pasaste tu cumpleaños, ¿no?
Ah, ya, entonces, ya.
No sé, hay gente tan fanática de esto y que se vuelve un poco enferma, que ven en el mapa en qué lugar, en qué país específicamente van a ser, por ejemplo, ascendente Sagitario, que es visto como un muy buen ascendente, y evitar ser, por ejemplo, si lo paso en Chile, en Santiago de Chile, que voy a ser ascendente Capricornio. Entonces eso va cambiando también. Entonces ahí uno puede, de hecho, en los programas que hay de astrología, uno puede avanzar, no sé, hasta el 2050 y saber cuál va a ser tu revolución solar el 2050, ¿no? Teniendo certeza de que quizás vas a pasar el cumpleaños en el mismo lugar donde estáis viéndolo. Pero claro, eso también hay que dejar un poquito que la vida,
sí,
haga lo suyo.
Sí, porque eso suena como full controlador. Sí.
Es que ese es el tema. Ahí como que también entra un poco esta sugestión que te mencionaba.
Sí, pues, absolutamente.
Como... Sí, yo creo que también estar pendiente de la astrología... Para quienes no trabajamos en eso y solo queremos darle sentido a la vida en general, es un poco tener el control sobre las cosas.
Claro.
Sí. Y es como, claro, como estar sobre los astros o lo que te podrían, sí, de alguna manera decir. Y ocupo mucho el podrían, yo, como tal vez, quizás signifique esto, ¿no? No sé, como que no hay que dar nada por sentado, creo yo, como hay que empezar a variar y también esperar que la persona a la cual uno le lee la carta astral construye también su discurso. Por eso lo que tú decías, Carolina, del tiempo que se da, ¿no?
Claro.
A mí es súper difícil acotar una carta astral a 45 minutos o una hora, por ejemplo, ¿no? Porque también la persona va hablando ciertas cosas, te va contando algunas cuestiones, claro. Y personas también que cuesta a veces sacarle un poco más el rollo, ¿no? Que están quizás más cerradas a sí mismas.
Claro.
Entonces uno le dice algo y como que, uy, sí, pero no quiero contar, porque... Y está bien también, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo
yo
que
te
el discurso...
todo.
¿Sí?
Vale.
El discurso astral se tiene que construir no solamente en base al astrólogo. Esto no es expositivo, para mí por lo menos. Quizá hay otros astrólogos que les conviene más, escúchenme... Te estoy diciendo lo que dicen los astros y te estoy leyendo, interpretando como considero.
Como una verdad absoluta,
claro,
un poco.
Claro, algo así. Pero yo creo que también depende mucho de cómo la persona lo viva. O sea, y también quitarle un poco el peso a ciertos planetas, ¿no? Saturno, Plutón, planetas maléficos dentro de la carta astral. Claramente son planetas más difíciles, quizás, como planetas más densos. ¿Por qué? Porque te enseñan la realidad y te hacen vivir el infierno en ciertas cuestiones y aprender de las crisis. Pero también es válido, ¿no? O sea, no creo,
sí,
que nadie haya pasado la vida,
no,
sin una
hay que
crisis
pasar
y quiera evitarla.
Pero la gente que se va a leer las cartas, por ejemplo, como que sabe esas cosas, sabe como la carga que traen ciertos planetas.
Hay algunas personas que tienen bastante, que conocen un poco de su arquetipo, que saben su ascendente, por ejemplo. No sé, que saben que están pronto al retorno de Saturno, o no sé, al retorno de Júpiter, qué sé yo. Pero ahí, claro, uno va profundizando un poco más en el estudio y empiezan también a sacar ciertas ideas medias preconcebidas que se tienen, ¿no?
Exacto.
De hecho, la astrología yo creo que es un lenguaje que es sumamente conservador. Pese a que uno puede pensar que es como el nuevo lenguaje o que la gente está recurriendo ahora a la astrología, pero también, por ejemplo, hay libros de astrología clásicos que son muy valiosos, que entregan mucha información, pero que dicen, por ejemplo, Venus para el hombre es la mujer que el hombre busca, ¿no? Y Marte es el hombre que la mujer necesita, ¿no? Pero no hablan de energía, ¿no?
Claro.
Uno, si a un hombre le gustan los hombres, a una mujer le gustan las mujeres. Entonces...
Algo como medio heteronormado.
Sí, súper heteronormado.
Claro.
Entonces yo creo que la desestabilización tiene que venir de los astrólogos más jóvenes, ¿no? Entre comillas, jóvenes ya. Sobre 30, ¿no? 31. Entonces...
Forever young.
Sí, ¿cierto? Entonces sí, entenderlo en base a la... necesariamente al dinamismo, ya que esto se construye, y al discurso constructivo y alegórico, yo creo, más que simbólico inclusive. Como que le he dado vuelta a esos dos términos, como el símbolo versus la alegoría, por ejemplo, ¿no? La alegoría como que calce...
Te pones muy profesor de lenguaje.
Es que yo creo que también no dejar la disciplina de lado igual es bonito. porque uno tiene más vínculos quizás con las historias mitológicas y a veces, claro, no sé, hablar del mito de Quirón, igual es
igual
bonito,
encuentro que
¿no?
es mil veces más valorable que sí, hable de cosas que...
No, por eso te digo,
que
como
se, que se conozcan.
Suena como algo medio poético.
Sí, súper bonito.
Es hermoso.
Soy muy poético.
Eres muy poético. Oye, Ricardo, te tengo una pregunta quizás un poco polémica.
Chuta.
Yeah. No, no sé, en verdad. Pero un poco a propósito de lo que mencionabas en la editorial que leímos... Uh-huh. Por ejemplo, de que Mercurio Retro no es solo que no te llegue un mail. Uh-huh. Quería preguntarte si tú conoces alguna de las cuentas que hay en Instagram o en Facebook que hablan sobre los movimientos astrales.
Sí.
¿Qué opinas sobre aquello? ¿Crees que está bien hablar sobre los movimientos planetarios en general? Uh-huh. ¿Crees que es irresponsable hacerlo porque cada cosa tiene que ver con cada persona?
Mira, yo creo que es valorable. Porque te llevan la astrología a una parte más práctica, ¿no? Por ejemplo, Mi Astral, ¿no? Que es bien famosa, bien popular, que te enseña astrología de una manera muy práctica, ¿no? Y las personas entienden su carta astral en base a los videos que ella hace, ¿no? Si tienes Urano en casa 7, significa esto, ¿no? Pero ahora Urano está en Tauro, vean dónde tienen Tauro, a ver qué casa le está afectando Urano, por ejemplo, ¿no?
Igual me da risa que la Mi Astral diga eso, pero la gente es como... Y ahora, ascendente en Tauro. Y le pregunta puras tonteras, claro. Y es como... Sí. A ver, ¿entendiste algo? Como que no.
Pero ahí yo creo que, claro, hay un lenguaje astral que se vuelve más práctico, uh-huh, y que las personas empiezan a entenderse, posiblemente, quizás no tienen, no sé, las lucas o no tienen un astrólogo para ir a ver, ¿cachai? Uh-huh. Pero sí pueden ver los videos y me parece bien. Lo que a mí me preocupa un poco es la sugestión que generan ciertos movimientos, ¿no? Por ejemplo, la luna transita muy rápido, cada dos, uh-huh, días y medio más o menos cambia de signo. Por ejemplo, hay páginas que... Luna en Cáncer, ahora quédate en tu casa, es un buen momento de reflexión. Pero es súper rápida la luna. ¿Y qué pasa si tengo un carrete ese día? ¿No voy a ir porque la luna está en Cáncer? O no sé, la luna está en Sagitario. Sal con tus amigos, diviértete, disfruta. No hay problema, no profundices en nada. Simplemente tú relájate, tómate tus copetes y bien. Y está bien entender que luna en Sagitario quizás tenga que ver con eso. Pero, ¿y qué pasa si yo quiero encerrarme a comer comida china viendo Netflix? ¿No tengo que hacerlo? ¿No estoy haciéndole caso a los movimientos de la luna? Yo creo que en esas cosas hay que tener cuidado, porque finalmente, yeah, las personas se empiezan a sugestionar, ¿no? Y el lenguaje astrológico, no sé, piensen en un horóscopo. Si uno tapa los signos, el nombre de los signos en cada explicación, uno puede leer cualquier explicación y todas te van a calzar.
Obviamente.
Todas te van a calzar, sí, porque todos tenemos conflicto en el trabajo.
Esa es la
quizás
gracia,
justo discutí con mi pareja, entonces, claro, también justo salía mi horóscopo que era discusión de pareja, pero... Lo mismo pasa con Mercurio retrógrado, ¿no?
Quería llegar a ese punto.
¿A Mercurio?
Como que Mercurio retrógrado como que...
Genera mucho ruido.
Ha sido como una, sí, revolución. Como que siento que hoy en día toda la gente sabe cuándo es Mercurio retrógrado y como que está, sí, así como atento a aquello, como, sí, no sé.
Piensen que...
Mercurio retrograda muchas veces en el año.
De 3 a 4 veces al año retrograda Mercurio.
Muchas veces.
Y piensen que en el fondo, a ver, la astrología se construye desde la Tierra, ¿no? Es un sistema geocéntrico, es decir... Nosotros estamos al medio, en una carta astral, y los planetas giran a tu alrededor. Se supone que te entregan esa energía, es como una danza planetaria. A veces lo digo así, la señora en especial como que se emociona, ¿no? Una danza que los planetas hacen para ti, ¿no? Entonces, no es que los planetas retrograden. El movimiento retrógrado significa que el planeta va hacia atrás, ¿no? Que no está avanzando. Astronómicamente, los planetas siempre avanzan, ¿no? Pero desde la Tierra, el producto de los ejes de los mismos planetas, se ve como que ese planeta, en ese determinado momento, en ese determinado mes o 3 semanas, qué sé yo, como que le entrega la sombra a la Tierra, ¿no? Por lo tanto, los aspectos arquetípicos de ese planeta se introvierten, ¿no? Mercurio, que significa comunicación, contrato, negociación, verbalización... se empiezan a introvertir, por lo tanto uno dice, por eso no llegó el mail, porque Mercurio está retrógrado. Mi celular empezó a fallar, Mercurio está retrógrado. No quiero hablar con nadie, estoy súper ostra, Mercurio está retrógrado. Entonces, piensen en alguien que nació con Mercurio retrógrado. ¿No será ese un buen momento para conversar consigo mismo? Paloma, ¿tú?
Sí.
¿Naciste con Mercurio retrógrado? Sí. Entonces, quizás esos momentos
Virgo
son buenos.
Lo rige Mercurio.
Claro, o sea, ahí el planeta está en domicilio, se siente bien. ¿Tú eres Mercurio en Virgo?
El Leo.
Ah, el Leo. Ya. Está en caída ese Mercurio. Y más encima retrógrado, ¿no? Entonces, claro, y uno puede como... Pero yo siento que es muy necesario también conversar con uno, por último. Si está en un movimiento retrógrado y quieres saber acerca de ese planeta y de alguna manera te afecta, conversa contigo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué tenerle miedo al cambio, no? Ahora Saturno y Plutón están retrógrados, pero van a retrogradar mucho tiempo. Y mucha gente va a nacer con Saturno retrógrado. ¿Significa que nació con la mala estrella? No, o sea, puede estar ese Saturno muy bien aspectado. Entonces yo creo que hay que dejar de justificarse con los astros.
No, niño.
Uno tiende a eso un poco.
Ningún planeta retrógrado es malo.
Eso, no. Eso igual es interesante, como justificarse con los astros. Como que...
De hecho hay un meme, disculpa Carolina, que aparece Piñera, que lo hicieron ese meme, bueno, aunque quizás lo diga él en algún momento, diciendo, no, en realidad todo lo malo que le está pasando a Chile es porque Mercurio está retrógrado, ¿no? Entonces, echémosle la culpa a Mercurio porque es más fácil que justificar nuestros propios errores.
Evidentemente.
O sea, no porque tengas la luna en Capricornio significa que no vas a tener una buena relación con tu mamá, por ejemplo, ¿no? Ah, no voy a ver a mi mamá que nací con luna en Capricornio, entonces ahí me quedo en mi casa y de la comodidad de la fotografía de mi madre y no de verla. Entonces, no, yo creo que uno tiene que hacerse consciente de sus arquetipos para cambiarlos también, ¿no? Un profesor que una vez nos dijo que la carta astral, más que un timón, que era un poco lo que decía en la editorial, era una cárcel. Y que uno como astrólogo debía ayudar al consultante a romper un poquito esos barrotes de la cárcel para que finalmente entienda con libertad sus arquetipos y sepa cuando está funcionando de alguna manera, y que si no le gusta, lo pueda variar también. ¿Por qué no?
Claro, como que no es algo tan determinante.
No, yo por lo menos no lo veo así.
Ese es el punto.
De hecho, dice en la editorial que la astrología tiene mucho de determinismo. Entonces, como uno igual debería hacerse cargo y decir, ¿sabes qué? Esto es una herramienta para mí, para mi vida, para construir mi presente, y no como para justificar las cosas que yo hago o que hice en algún momento.
Exacto. Sí, absolutamente. O sea, entendiendo las configuraciones, entendiendo los planetas, los signos, entendiendo ese tipo de cosas, los aspectos que hacen eso, los guiños que se hacen entre los planetas, ¿no? Uno puede en el fondo entenderse y tomar decisiones en base a eso y para no ser eso también. ¿No? Ese es un mapa, con eso naciste. Tú no decidiste nacer ese día a esa hora. No, claro. Simplemente pasó. Entonces,
no, hazte cargo. Lo decidió mi doctor. Literal.
Ah, cesárea.
No, hija.
Ah.
El doctor que me trajo al mundo nació el mismo día que yo.
No.
Quería celebrar trayendo una guagua al mundo.
Oh. Mira tú.
¿Qué fecha es esa?
29 de agosto de 1991, a las 12 de la noche. Cero, cero.
Cero, cero.
Bueno, él está un poco...
Él está loco.
Sí, bueno.
Saludos, doctor.
Virgo ridículo.
Virgo ridículo. Claramente en otro año y tiene otras configuraciones, así que tú tranquila, Paloma.
Sí, me parece totalmente. O sea, creo que es importante como tener eso claro. Yo creo que he visto últimamente una revolución como a propósito de la astrología. Bueno, también porque estaba metida en el tema, me da risa porque de repente me meto a Instagram y como que me aparece Pepita te quiere seguir, Pepita Astrológica. Ah. Y yo así como, ¿seguir a Pepita Astrológica? Bueno, a ver qué me dice Pepita. Entonces como que empiezan como todas estas cosas donde uno, claro, empieza a rodearse un poco de esto.
Sí.
Y justamente como que también empieza esta sugestión de la que hablamos todo el tiempo, como... Ya no, es que este momento es para esto.
Claro.
Este momento no sé qué. Entonces, como soltar un poco y también saber que son cosas movibles. Como exacto. Que uno también puede como, no sé, desafiar quizás eso.
Exacto. ¿Y por qué en un movimiento? Esas formas. Un momento de crecimiento también, aunque sea a veces intenso, ¿no? Pero ¿por qué evitamos eso?
Es que eso pasa muchas veces con las creencias en general.
Bueno, sí, es verdad. Sí.
Así que, onda, estamos en pleno época de una crisis de la fe tremenda, entonces exacto. La astrología igual entró en un buen momento para que la gente o a quien se sienta afín le dé un sentido a su vida de otra manera.
Sí, exacto.
Onda, no, ya no es Dios el que nos rige la vida, sino que es como ya.
Ya no es la voluntad de Dios, Venus, es la voluntad de los planetas.
Claro, sí. Y piensen que los planetas arquetípicamente son los dioses griegos. ¿Ellos eran gentiles y bondadosos? No, eran terribles.
Eran uno.
Guiados por las pasiones más absolutas. Entonces, no sé, yo creo que hay que darle un poquito una vuelta a todos esos términos tan deterministas y jugar un poquito también.
Sí.
Sí, a mí me parece que es muy válido el juego.
Son bien juguetones.
Sí. Los planetas son súper juguetones. Sí. Pero hay que quererlo. Yo los quiero. De hecho, tengo a Saturno en mi casa como un cuadro de Saturno, como gracias Saturno por tu retorno. Y se lo agradezco todos los días.
Hermoso.
Oye, Ricardo,
de Saturno. Dime.
¿Tú crees que la astrología cambió tu vida?
Qué heavy pregunta. Como que me emocioné un poco.
Ah.
No, a ver, no sé si cambió mi vida, pero yo creo que me acercó a entender que los seres humanos somos súper incoherentes. Estamos llenos de... las cartas astrales están llenas de oposiciones, ¿no? Las casas se oponen entre sí, entonces estamos llenos de incoherencias, de incompletitudes y de deformidades. Yo creo que eso es precioso, entenderlo. Y yo creo que la astrología... también yo siento que la carrera de origen de uno, la literatura, también te ayuda a interpretar y a criticar los textos en ese caso, ¿no? En este caso. Pero acá también yo siento que entender que hay múltiples sentidos, ¿no? Que no nos podemos quedar con una respuesta solamente. Y que tenemos derecho a dudar, absolutamente. Y qué hermoso es dudar, encuentro, ¿no? Y
cuestionarse.
No, exacto, y no quedarse con con un solo sentido de la realidad, ¿no?
¡Qué habla bonito! Ay, gracias. ¡Habla precioso!
Profesor de lenguaje
sí. Y astrólogo.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo. Me parece muy hermoso todo lo que estás diciendo.
Sí, hoy llegué con muchas preguntas, pero ahora me quedo con... No sé, que quiero responderlas. Eso es lo que pasa en
¿cómo?
Este momento. Que llegué con muchas preguntas sobre el hecho de que yo jamás me he sacado la carta astral, claro, ni una de esas cosas, y ahora me encantaría responderlas. O sea, que la responda él, en verdad.
Sí, él, y no darte preguntas también, ¿no?
Sí, deben haber.
Sí, varias.
Sí. Surgirá en su
tarea, ¿no? Sí. Y la carta está llena de eso, lleno de preguntas, ¿no? Lleno de tareas que te dan los astros un poco, ¿no? Para entenderlos, para hacerlos más conscientes.
Oye, Ricardo, yo te quería preguntar a propósito del retorno a Saturno.
Sí.
Porque yo estoy en ese momento.
Oh.
Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata eso. ¿Cuándo se da en la vida?
Sí, miren, uno nace con Saturno en algún signo y en alguna casa, ¿no? Entender que Saturno está en algún signo quizás no es tan importante porque está varios años en un mismo signo, ¿no? Saturno es un planeta de movimiento lento y como la astrología se construye desde la Tierra, Saturno está lejos de la Tierra, ¿no? Imagínense lo que se demora Plutón, o sea, nadie vive el retorno de Plutón, a menos que exista la inmortalidad y podamos tener 200 años, 200 y tantos años y luego, oh, bienvenido Plutón a mi vida, ¿no? Imagínense que el retorno de Urano, por ejemplo, de los 84 años.
Wow.
Entonces, como, ¿qué haces tú a los 84 años cuando Urano retornó, ¿no? Entonces, Saturno retorna a los 28, 29 o 30 años. Está en esa, depende de el signo en el que naciste,
claro,
con el que naciste con Saturno natal. Y Saturno es un planeta bastante maléfico, entre comillas, respecto a la astrología tradicional. Lo ve como un planeta malévolo, ¿no? Pero es un planeta que te enseña mucho. Es Cronos en la mitología, ¿no? El tiempo. ¿Sí?
Wow.
Es como, haz las cosas, enfréntate a tu realidad. Se materializan las cosas, los problemas, ¿no? Entonces, generalmente las personas que van a consultarme tienen 26, 27. O sea, están previos a su retorno de Saturno. Empiezan como a sentir que vienen cambios, ¿no? Y cambios que te piden afrontar la vida con entereza, con realidad, ¿no? Esto está pasando ahora. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo. Y más que entender que, por ejemplo, yo nací con Saturno en Sagitario, ¿no? Ya tuve mi retorno porque ahora Saturno está en Capricornio, ¿no? Tuve mi retorno, pero hay que entender mucho la casa donde está Saturno. Porque ese es el ámbito de vida, en el fondo, que se va a remecer y que te va a pedir explicaciones. ¿Te hiciste cargo de ese ámbito de vida, por ejemplo?
No, como... qué fuerte, ¿no?
Claro, y no hay que esperar, fuerte, y no hay que esperar a que Saturno llegue directamente al grado, sino que empezar a la pega antes, ¿no?
Trabajarlo desde
claro,
antes.
Claro, y después en el momento que llegue es como pasar revista. Ya me hice cargo de Saturno, mi Saturno es la 7, por ejemplo. O sea, ahora sé y le pongo límites a las relaciones amorosas, por ejemplo.
Oh, ¿no? Dios mío,
Sam. Una patada en la guata.
¿Y Saturno vuelve a dar vuelta?
Claro, después sigue, vuelve a los 60 años, ¿no? Que para lo antiguo era como el Saturno que te preparaba para la muerte, ¿no? Pero ahora ya hay un tercer retorno de Saturno, que es a los 90, ¿no? Entonces pueden haber tres retornos saturninos. Sí.
Tres retornos
saturninos. El más importante es el primero. Porque es como cuando uno está más consciente, digamos, de la materialidad que Saturno te entrega. Claro, que es primera madurez, que implica, no sé, quizás estar trabajando en una parte que de verdad te gusta, cambiarte a vivir solo. Entonces puede implicar varias cosas, ¿no? El destete de los padres, ¿no? Y después, claro, el otro a los 60 y el otro a los 90 años. Ahí empieza Saturno. Y de ahí,
chao,
no, sí, 120 años quizás no. Quizás por ahí.
Todavía no estamos ahí.
Quizás puede haber alguna persona que tenga el cuarto retorno de Saturno que no sé en realidad qué podría significar
para esa persona.
Bueno,
esa persona de 120 que la vaya a sacar
años.
Con Ricardo.
Claro, sí. Pero ahí hay que ver la casa donde está emplazado ese Saturno y qué ámbito de vida se está moviendo. Y si uno entiende la casa igual, porque puede estar Saturno, por ejemplo, en casa 12, que igual es una casa súper compleja, ¿no? Una casa que implica... disolución de ser humano, ¿no? Como que ya no quiero materialidad, en el fondo quiero comunicación con el cosmos, muy del romanticismo esa casa, ¿no? Romanticismo alemán. Entonces imagínate Saturno, que es el control, la materialidad, en una casa que es inmaterial, una casa que no tiene límite. ¿Cómo se entiende Saturno ahí? Entonces ahí empieza el dilema saturnino, que es
la contradicción.
Puedo decir que es mi dilema de Saturno en 12.
Si usted quedó con tantas preguntas como yo, siga a Ricardo Neptuno en cúspide en Instagram.
¿Estás con horas disponibles?
Sí, estoy con horario disponible ya para junio.
¿Junio? Porque es un chico muy ocupado.
Claro, increíble.
Me quedan algunas horas disponibles en mayo, la última semana, pero sí muy puntuales. Así que eso, se le va a atender muy bien, ¿no? La leo en mi casa, queda muy cerca.
Unas galletitas.
Del Metro Príncipe de Gales, muy cerquita.
Muy bien.
Buen claro, barrio.
Buen barrio, claro, barrio residencial. Una galletita, un tecito, un café, si quieres salir a fumar, todo es posible. No sé si todo, pero muchas cosas sí. Así que ahí pueden preguntar y Neptuno en cúspide ahí le va a responder con mucho cariño.
Hermoso. Por favor, sigan a Ricardo. Un gusto haberte tenido aquí, Ricardo.
Ay, el gusto es mío.
Muchas gracias por habernos respondido las dudas. Y realmente es muy interesante este tema y da para mucho, sí, así que...
A nosotras nos encanta, entonces.
Sí,
así podríamos que... Podríamos estar horas.
Si quieren
yo
más...
Feliz, después también puedo venir al programa nuevamente.
Ah, ¿no? Me encanta. Oh. Nuevamente invitado.
Por supuesto. Sí.
Así que bueno, si quieren saber más sobre su carta o sobre sus tránsitos, contacten a Ricardo. @neptunoencúspide en Instagram.
Tremendo nombre.
Tremendo nombre. Vamos con un tema que decidió Ricardo, así que por favor preséntelo.
Venga.
Oye, a ver, yo soy muy fanático de la música y en especial de esta colorina que amo con el alma.
Tori Amos.
Que se llama Tori Amos, una pianista que hace el amor con el piano. Mm. No, es muy intensa ella, me encanta. Y esta canción, ahí me sale los Scorpio, por supuesto. Y esta canción ella estaba en una crisis creativa y no sabía qué escribir. Y mira por su ventana y empieza a enumerar plantas. Es una enumeración de plantas. Así que bienvenida a la botánica también, a la astrología.
Muy
botánica
bonito.
Y astrología. Se llama Datura.
Datura para todos ustedes.
Tori Amos. Tori Amos. We'll be right back.
amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan extraño.
Volvimos.
Estamos de vuelta.
Ahora, después de nuestro maravilloso invitado de hoy.
Qué sublime nuestro invitado.
Sí. Queremos presentarle una sección que va a ser permanente en el programa, que tiene mucha relación con el nombre de nuestro show, porque nosotros amamos a las teleseries, las amamos con todo el corazón.
Las amamos.
Onda, no podemos más de recordar todas esas maravillas que nos dejó los 90 gracias a TVN y algunas de Canal 13, algunas, digamos la verdad.
Sabatini, te amamos.
Sí. Y tiene relación con algunas frases célebres de ciertas teleseries, y con eso lo vamos a relacionar a ciertos... ¿Qué podrían ser como emociones?
Podría ser.
¿Emociones? ¿Sentimientos en general? Y la de hoy día, esta no es tan antigua como, no sé, su cupera, por ejemplo. Se llama Tonto Weón. Suena la...
Para que se metan en la onda.
Pacto de sangre. El personaje de Néstor Cantillana, durante toda la teleserie, cada vez que se enoja, él dice: tonto weón. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, de las cosas que nos enojan. Y sobre todo con unas declaraciones de algunas... No puedo decir nada en contra de ellos, muy fuerte, pero...
De algunos personajes públicos.
Que se han mandado unas tonteras de aquellas que se merecen un tonto weón.
Tonto weón, comencemos, Paloma. Tonto weón.
¿Cuál es nuestro tonto weón número uno? No necesariamente lo que vamos a leer va a ser que esa persona sea el tonto weón. Algunas sí. Algunas tienen que ver con ciertas acciones de ciertos personajes públicos que han hecho que son deplorables.
Exactamente.
Por decirlo así.
Vamos a comenzar con nuestro tonto weón número uno. Dice así: en su 92 aniversario, aprovecho de reafirmar nuestro compromiso y reconocimiento con Carabineros de Chile. La profunda modernización que llevamos adelante es por ustedes y con ustedes. Nuestro apoyo a quienes día a día nos protegen e incluso sacrifican sus vidas para darnos seguridad. Hashtag Orden y Patria.
Es que el Orden y Patria...
Andrés Chadwick, tonto weón.
Tonto weón número 2. Insólito. De Cámara de Diputados a Cámara de Diputados y Diputadas. Si ya estamos por no seguir reglas del español, ¿por qué no Cámara de Diputados? Hernán Corral. Onda, este super purista del lenguaje estaba para mandarle un tonto weón.
Tonto weón al purista del lenguaje. Bye, Hernando Corral.
Bye, chao. Cancelate.
Dice así. Tonto weón número 3. La clase media de Chile ha crecido tremendamente y lo que le interesa es seguir mejorando su condición de vida. Ese beneficio que hoy día tiene, la posibilidad de viajar, de tener un segundo auto, de tener una casa en la playa. Nadie puede decir que este país no ha progresado. Andrónico Luksic, tonto weón.
Sin comentario. Enfermo.
No sé en qué mundo vive ese hombre. No sé cuál es la clase media que está mirando.
Claramente este Gil no sabe que yo he pedido un crédito millonario. Por otras cosas que no sé, en una casa. Este no es... El dueño de este tweet no es un tonto weón, pero sí a lo que se refiere.
A ver.
Viaje de presidente Piñera a China ha estado lleno de inconsistencias. Viaja Luksic, pero no Codelco. Lleva a su hijo sin justificación. Avala en su discurso una dictadura por intereses económicos, mostrando doble estándar, y va a Frey a hacer negocios personales mal. Esa es la primera parte, porque sigue.
Veamos.
El viaje del presidente Piñera a China ha sido una vergüenza en varios sentidos. La presidencia de la República no puede ser un espacio para negocios familiares. Eso lo dijo Gabriel Boric. Con respecto a el viaje de Piñera con sus hijos a China.
Ahí tenemos varios tontos hueones.
Sí, no, es que hace.
Está Piñera, está
Frey. Se pasaron de enfermo.
El hijo.
Onda, los mató a todos de un tiro.
Sí.
Chao.
En un tuit, Boric se mandó como... Crucificó a tres tontos hueones.
Sí, yo creo que hubiera puesto mejor tontos hueones en mayúsculas y ya queda claro.
Sí.
Chao.
Hashtag tonto hueón. Nuestro último tonto hueón.
No, no es el último, faltan dos.
Ah, sí.
No.
¿No?
¿Falta uno? Sí. ¿Viste que no sé contar?
Dice así. Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay. Jair Bolsonaro.
¡Patúa!
Tonto weón.
¡Patuísima!
Cuando estemos en nuestra dictadura gay, te quiero ver, weón. Te quiero ver.
Sí. No, es que estos tontos weones se pasan. No, no, no. No quiero seguir hablando de ellos, de hecho.
Si quieres comentar algún tonto weón, hashtag tonto weón, y los podemos sumar y ponerlos en alguna de nuestras secciones del programa.
Sí, que van a ir cambiando con las semanas.
Sí.
Lo interesante.
Van a ir conociendo nuevas facetas de las teleseries que ustedes no conocían. Bien, Paloma. Hemos llegado
al final.
Al fin de este programa.
Te pasó volando.
Pasó volando, pero pasó con buenos invitados. Con un muy buen invitado. Buenas con buenos
canciones.
Temas.
Y ahora falta la última canción de este programa.
Por favor.
Cantada por el grupo argentino Miranda. Titulada Horóscopo. No puede ser más atingente a nuestro programa de hoy. Así que, dele jefe.
Con esa canción nos despedimos.
Ya voy, ahora sal de aquí porque tengo más trabajo que la cresta. Chao.
Eso que te lleva a ser.